Bienvenidos a Radio Atómica, el programa del IES María de Molina, donde entrevistaremos a personas relacionadas con el mundo de la ciencia y la tecnología. Hoy, en nuestro primer episodio, tenemos un invitado muy especial, Miguel Escudero, un científico que trabaja en el CERN, el mayor laboratorio de física de partículas del mundo.
Nos sumergiremos en los misterios del universo, desde los secretos del famoso acelerador de partículas hasta los descubrimientos más recientes que están revolucionando la física moderna.
Prepárense para una conversación fascinante que les abrirá los ojos a los enigmas más profundos del cosmos. ¡Comenzamos!
Buenos días, Miguel. Es un placer contar contigo en nuestro instituto para estrenar nuestro podcast de entrevistas.
Buenos días, el placer es mío. Muchas gracias por tenerme aquí.
Bueno, y vamos con la primera pregunta. ¿Qué es y qué objetivo tenéis con el acelerador de partículas?
Vale, pues los aceleradores de partículas son instrumentos, son máquinas que, como su nombre indica, aceleran partículas. ¿Qué partículas son estas? Son partículas cargadas. Típicamente son aceleradores de electrones o de protones. El que tenemos justo en el CERN es el más grande del mundo y acelera protones porque los protones pesan 2.000 veces más que los electrones y eso permite alcanzar energías mucho más grandes. O sea, es más fácil acelerar a mucha energía, algo que pesa mucho, que acelerar algo a mucha energía que no pesa mucho. Entonces, eso es el acelerador. Es una combinación de campos eléctricos y magnéticos que aceleran las partículas cargadas. ¿Y cuáles son los objetivos? El CERN es la Organización Europea para la Investigación Nuclear, eso es lo que quieren decir las siglas. Y el objetivo primigenio del CERN era entender el núcleo atómico, entender por qué los protones y los neutrones están mantenidos en el núcleo. ¿Qué pasa? Para entender mejor el núcleo, lo que se hacía era, pues, en efecto, colisionar partículas para ver qué hay dentro, de alguna manera. Y conforme se fue haciendo eso, se fue descubriendo que dentro del núcleo no solo hay protones y neutrones, hay otras partículas que ahora llamamos quarks. Y cuando se colisionaban varias partículas con otras, fuimos descubriendo que había más y más y más partículas. O sea, el átomo se puede explicar con el electrón, el neutrón y el protón, pero ahora mismo sabemos que hay 14 partículas fundamentales y nadie esperaba encontrarlas hace 70 años. El objetivo fundamental del CERN es entender el núcleo, pero ahora es entender las partículas fundamentales.
Ah, vale, vale. ¿Y cuánto mide el acelerador de partículas?
Pues el que tenemos en el CERN, como he dicho, es el más grande del mundo y tiene una circunferencia de 27 kilómetros. Es enorme. Entonces, pues nada, es ahí una obra arquitectónica de primera magnitud y está a 100 metros bajo tierra porque aunque se genera un poco de radiación, entonces pues para que la radiación no tenga ningún efecto nocivo en la gente, pues está a 100 metros bajo tierra.
Y, por ejemplo, ¿qué cosas han descubierto en el CERN?
Pues el CERN es famoso por haber descubierto varias cosas. Entre ellas, en el CERN se han descubierto tres partículas fundamentales. Una son los bosones, o dos, W más y W menos. Estas son partículas fundamentales, pero son críticas porque son las partículas responsables de la radioactividad. En clase yo creo que a lo mejor ya habéis visto, quizás no, pero quizás sí, la radiación es alfa, beta y gamma. No sé si habéis llegado hasta ahí.
No suena.
Algo
estamos
suena.
En ello.
Perfecto. Pues estos bosones son las partículas que nos permiten entender la radiación beta. Y en el CERN se descubrieron. ¿Cuál es el problema? El problema es que estas partículas pesan tanto como un núcleo atómico. Entonces, son partículas fundamentales que se desintegran, en cuanto las produce se desintegran, pero pesan un montón. Por eso necesitamos aceleradores de partículas. La fórmula clave es la ecuación de Einstein, E igual a mc al cuadrado. Necesito mucha energía para producir partículas de mucha masa. Hago aceleradores más grandes para conseguir más energía y producir partículas nuevas. Y en el CERN hace 40 años se descubrieron estas partículas, el bosón Z0, que es otra partícula, y finalmente en 2012 el famoso bosón de Higgs, que se descubrió en el acelerador actual.
¿Y nos podrías explicar qué es el bosón de Higgs?
Sí, el bosón de Higgs es una partícula fundamental que tiene un papel crítico en nuestro entendimiento de la física de partículas porque es la partícula responsable de dar masa al resto de las partículas. Antes de 2012 sospechamos que esta partícula debería estar ahí, pero no la conocíamos. Y entonces descubrirla fue una confirmación de que todo el modelo que teníamos tenía sentido, porque el modelo funcionaba
sí asumía que esta partícula estaba por ahí y le daba masa al electrón, pero no había evidencia de esto. Y en 2012 se descubrió con total certidumbre que el bosón de Higgs existe y pesa pues 125 veces más que el protón. O sea, realmente es pesado y por eso costó tanto descubrir, porque es difícil de producir.
Y dinos, ¿por qué el CERN está en Suiza y no está en otro país?
Es buena pregunta. El CERN se conceptualizó justo después de la Segunda Guerra Mundial. Y parte de la idea de hacer el CERN era tener un proyecto europeo común para cooperar y no para luchar. Entonces la idea era tener la ciencia como un proyecto común de todos los países europeos para cooperar y desarrollar algo potente. Y en ese contexto se eligió el CERN por Suiza y en particular Ginebra, por primero porque está en el centro de Europa y segundo por la historia internacional que tiene Ginebra. En Ginebra se han hecho varios tratados de paz, ahí está la ONU, hay un montón de organizaciones internacionales, entonces era como un sitio estratégico en ese sentido. Entonces esa fue la razón principal de ponerlo allí en Ginebra, en Suiza.
¿Y podrías describirnos cómo es tu día a día en el CERN?
Sí, bueno, yo soy físico teórico, entonces no trabajo con experimentos ni no voy al acelerador, vamos a decir, no me dejan acercarme. Soy muy peligroso. Entonces, mi día a día es un poco, pues, leo artículos que han salido ese día. En la física teórica tenemos una especie de red social, que yo creo que es quizá la primera red social, porque se inventó en el 1991, que es cuando yo nací, donde cada vez que tenemos un artículo nuevo lo subimos ahí. Entonces, como que antes de enviarlo a revistas, ves lo que ha pasado. Es un poco parecido a Instagram, o como que ves lo que está pasando. Entonces, me leo lo que mis compañeros de todo el mundo, y eso lo bueno, ahí puede subir un artículo alguien de la India, alguien de Estados Unidos, alguien de Europa, y sale a la vez. Entonces, veo lo que está pasando para enterarme de si hay algún descubrimiento clave que debería seguir. Entonces, me leo artículos del día. Hago cálculos, porque como físico teórico, pues mi objetivo es encontrar una descripción fundamental de las partículas, y yo en concreto me dedico a la cosmología, o sea, hago muchos cálculos de qué pasó en el universo justo después del Big Bang. Pensamos que debe haber habido una especie de plasma, algo parecido al núcleo del Sol, y bueno, pues para entender eso pues hay que hacer unos cálculos de física de la termodinámica, de la expansión del universo, y bueno, cada día hago algo de esos cálculos. Discuto mucho con mis compañeros, porque siendo científico, trabajando en la frontera del conocimiento, uno tiene mucha frustración. Intentamos responder preguntas que no tienen respuesta. Eso es difícil. Entonces,
ya.
Hablar con compañeros, hablar con amigos que saben de esto, pues es muy útil. Entonces, conversamos mucho de, estaba intentando hacer esto, no me ha salido, ¿tú qué opinas? Etcétera, etcétera. Voy a muchos seminarios. Tenemos muchos invitados de todo el mundo que vienen al CERN, porque son las mayores instituciones de física de partículas del mundo. Entonces, pues, hay muchas charlas y yo ahí aprendo muchas cosas y diría que eso es un poco la mezcla. Entonces, hacer cálculos. Bueno, también escribo artículos. Hay parte del día que estoy escribiendo en vez de calcular. Hablar con mucha gente y atender charlas. Es un poco el día a día.
¿Y cómo nos puedes explicar cómo se llama la red social en la que ves los artículos, los compartes y tal?
Se llama Archive.
Ah, vale.
ARXIV. O sea, no es nada divertida en el sentido de que lo que ves son nombres y abstracts de artículos, pero está ahí desde 1991. Entonces,
habrá que echarle un vistazo.
Habrá que, sí. Probablemente parezca aburrida, pero yo creo que es una red social. Mucha historia.
Sí. ¿Y qué estudiaste para llegar a trabajar ahí en el CERN?
Pues yo estudié física, estudié el grado en física, luego hice un máster en física teórica de partículas y ya hice mi tesis doctoral en física de partículas orientada al universo primitivo con las herramientas que aprendemos, por ejemplo, del LHC, del acelerador que hay ahora en el CERN, aplicarlas a qué pasó justo después del Big Bang. Entonces hice mi tesis doctoral en eso y esos fueron mis estudios.
¿Y para poder trabajar en el CERN es necesario algún otro idioma, además del inglés?
No, yo hablo en inglés todo el tiempo, pero es verdad que Ginebra está en Suiza, está en la frontera entre, el CERN está en la frontera entre Francia y Suiza, entonces si sabes francés, pues eso es algo útil, pero no es necesario, entonces, pero el inglés sí. es el idioma internacional de la ciencia.
¿Y nos podrías contar de qué va tu actual proyecto? ¿De qué trata?
Pues una de las cosas a las que me estoy dedicando tiene que ver con la antimateria. ¿Qué es la antimateria? Esa es la primera pregunta. Pues resulta que para entender a nivel fundamental el electrón, en 1926 Dirac postuló que para entender bien el electrón tenía que tener un compañero con la misma masa pero con carga opuesta, que llamó el positrón. Es la partícula, es idéntica, pero el electrón tiene carga negativa, pues el positrón tiene carga positiva, pero la misma masa. 3 años después se descubrió el positrón, o sea que existe. Y no solo eso, sino que todas las partículas fundamentales que conocemos tienen su antipartícula, que es idéntica, pero con carga de signo opuesto. El protón tiene su antipartícula, el antiproton, mismas propiedades, pero en vez de carga positiva con el protón, pues carga negativa. Vale. Entonces, estas partículas existen y de hecho las utilizamos, por ejemplo, en hospitales se utiliza la antimateria. ¿Por qué? Porque la propiedad que tiene la antimateria es que cuando choca con la materia, volvemos a la ecuación esta de Einstein, E igual a mc al cuadrado, la masa de estas partículas se transforma en energía y emite radiación. Entonces, en los hospitales, por ejemplo, si uno quiere ver una imagen de dentro del cuerpo, a veces se toma un líquido radiactivo que genera antimateria y eso genera radiación que luego ves en el aparato. Entonces, no es algo raro, se utiliza en hospitales. Pero ¿cuál es la pregunta fundamental que no hemos descubierto? No hemos descubierto por qué, si la antimateria es igual que la materia, solo que cambia la carga, ¿por qué vivimos en un universo donde las estrellas, las galaxias, los cúmulos de galaxias, todo lo que observamos está hecho solo de materia? Uno esperaría que si la materia y la antimateria son idénticas, pero solo cambia la carga, deberíamos vivir en un universo con mitad de materia, mitad de antimateria, pero no. Sabemos que para explicar el universo que vemos, que solo tiene materia, algo debió pasar antes de un segundo después del Big Bang, antes de que se creara el universo, de manera que un poco más de materia sobreviviera a la explosión del Big Bang. Porque en el momento en el que la materia y la antimateria se chocan, hay una explosión. Entonces, yo me dedico a entender qué pudo pasar en el universo primitivo para que, digamos, la materia ganara esa batalla cósmica que se libró justo después del Big Bang. Y, bueno, pues eso es algo que no... Tenemos teorías de cómo podría, qué podría haber pasado, y yo me dedico a desarrollar este tipo de teorías. Entonces, tenemos ahí un problema fundamental con la antimateria que no hemos resuelto yo. Eso es uno de mis principales proyectos.
Bastante interesante. ¿Y qué pasaría si una persona se mete en el acelerador apagado?
Bueno, el acelerador en principio no tiene... ¿Cómo se aceleran las partículas a tanta energía? O sea, la energía que alcanzan las partículas dentro del acelerador que tenemos es de 7.000 veces la masa del protón. Eso no nos dice nada, posiblemente, pero estas partículas van prácticamente a la velocidad de la luz. Van a la velocidad de la luz en una parte en 1.000.000, o sea, casi la velocidad de la luz. ¿Cómo conseguimos eso? Pues dentro del tubo donde estas partículas se aceleran, lo primero que hay que hacer es el vacío. Porque si yo empiezo a acelerar partículas y tengo aire, pues estas partículas chocan con las partículas del aire y no las acelero. Entonces, el vacío que se genera dentro de este tubo es más vacío que el vacío interestelar, o sea, que el vacío del universo. Es algo realmente impresionante lo que consiguen ahí. Entonces, si te metes en ese tubo con acelerador apagado, pues no pasa nada. Quiero decir, ahí está el vacío, pero bueno, el tubo es muy pequeño, no es que te puedan meter dentro del tubo, pero en principio no hay problema. Cuando está en marcha, hay un poco de radiación, pero sobre todo hay radiación porque lo que se hace es, esto es una circunferencia, y en una dirección se aceleran protones y en la otra también, y luego chocan. En los puntos de choque es donde se generan muchas partículas y ahí es donde se genera un poco de radiación. Entonces, es ahí donde no conviene estar cuando el acelerador está en marcha y una vez se apaga, a la semana o algo así, la radiación que se ha generado ya ha desaparecido y ya uno puede bajar. Yo, de hecho, he estado y es un sitio chulo. O sea, los experimentos que tenemos allí son de los más grandes del mundo. O sea, no solo que el acelerador mida 27 kilómetros, sino que los experimentos donde se chocan las partículas son de los más grandes del mundo y uno que hay allí pesa más que la Torre Eiffel. O sea, las dimensiones son enormes, son realmente catedrales de la tecnología y es un sitio chulo, pero al que no hay que ir justo después de apagar la máquina. Pero...
¿Y qué haces para que la gente de allí no le afecte esa radiación?
Bueno, el acelerador está a 100 metros bajo tierra, entonces esta radiación no llega a penetrar.
¿Pero nadie baja?
La gente baja, pero cuando está en funcionamiento, no.
Claro, vale.
Entonces, lo que hay es una sala de control encima del experimento, donde se ve que todo está funcionando bien. Si algo no está funcionando bien, se intenta con procesos electrónicos pues modificarlo. Si eso no es posible, hay que esperar a que la máquina deje funcionar para bajar y arreglarlo. Típicamente, el acelerador funciona como unos 7-8 meses al año, desde marzo hasta noviembre, y luego se apaga. Y en ese momento en el que se apaga es cuando pues, se abren los experimentos, se arregla lo que se haya podido romper y se corrige todo lo que hay que corregir. Esa es un poco la idea. No es que lo enciendas y lo apagues, sino que lo tienes encendido mucho tiempo y luego haces reparaciones. Entonces, no afecta la radiación, porque bajas cuando no hay radiación.
¿Y no habéis tenido nunca algún problema grave?
Ha habido varios problemas, porque como uno puede entender, esto es algo muy complejo. Y de hecho, las primeras semanas, cuando esto empezó a funcionar, en 2008, pues bueno, uno de los imanes que... Vale, porque ¿qué es el acelerador? El acelerador es una combinación de máquinas que tienen campos eléctricos y campos magnéticos. ¿Por qué campos eléctricos? Con un campo eléctrico aceleras las partículas. ¿Por qué campos magnéticos? Una partícula cargada en un campo magnético sigue una trayectoria circular. Entonces, por eso tenemos ahí un círculo y el campo magnético sirve para eso. ¿Cuál es el tema? Que estos campos magnéticos son los más altos, los más potentes del planeta. Y para eso necesitas imanes superconductores. Es decir, un imán que, pese a tener un campo magnético muy alto, no disipa energía. Y para eso el imán tiene que estar a 3 grados Kelvin. O sea, menos 270 grados Celsius. Y eso se hace pues con nitrógeno. Y una de estas cosas se rompió en 2008. Y fue, bueno, fue un poco frustrante porque encendieron la máquina y de repente pues, bueno, estuvo apagado 2 meses porque se rompió. Pero desde entonces no ha habido nada crítico. Pero sí, esto es algo muy complejo y en el CERN trabajan ahí en persona unas 3.000 personas y asistiendo todo esto 10.000, 20.000 más. Ese es el nivel de complejidad que tiene la máquina. Entonces pues hay problemas de toda índole y este es como uno de los primeros que hubo, pero se van solucionando y en ese contexto la máquina ha sido un éxito.
Y tú que has estudiado física, ¿qué le recomendarías a gente que está ahora estudiando la carrera de ciencias?
Bueno, yo estudié física un poco por gusto. Cuando empecé la carrera no pensaba en acabar trabajando en el CERN. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es meterse en una carrera que uno piense que va a ser interesante, más allá de la aplicación práctica que le vas a dar luego. Yo creo que pasárselo bien es importante siempre, y sobre todo cuando uno estudia. Entonces, si quieres estudiar una ingeniería porque te da curiosidad cómo funcionan los coches, pues adelante. Si te da curiosidad cómo funcionan los aviones, pues estudia una ingeniería. Y si te da curiosidad cómo funciona un poco el universo, pues estudia física. Que luego acabas de investigador, bien. Que acabas de profesor, bien también, o de cualquier otra cosa. Muchos de mis compañeros no se dedican a la investigación y estudiaron física y aprendieron muchas cosas en el camino. Una cosa a tener en cuenta, que no he comentado del CERN, que es relevante, es que www, la World Wide Web, se inventó en el CERN. ¿Por qué? Se inventó en el CERN como, en parte, para administrar los datos que se generaban en el acelerador. En el CERN trabaja gente que no solo son físicos o físicas, sino ingenieros informáticos. O sea, que ahí hay una gama de perfiles muy amplia. Y uno de los descubrimientos, a lo mejor lo tenías dicho antes, clave del CERN, pues no fueron solo las partículas fundamentales, sino el Internet, como lo conocemos.
Y antes de saber que ibas a trabajar en el CERN, ¿tenías algo pensado?
No. A ver, me gustaba la física, creo que se me daba bien, y siempre me ha gustado dar clase. O sea, yo pensaba que quizá a lo mejor sería profesor. Se me daba bien, seguí con la investigación y bueno, pues acabé en el CERN. Pero de hecho yo no había visitado, antes de que me contrataran en el CERN, yo nunca lo había visitado. O sea, no era consciente de lo que allí se hacía a nivel, o sea, sabía que existía y era un sitio de alto prestigio, pero antes de que me contrataran, por ejemplo, nunca había ido. Cuando me dijeron de ir, pues me hizo mucha ilusión, pero no es algo con lo que soñara. No era como, voy a estudiar física porque iré al CERN. Pero desde luego es un sitio espectacular y yo me lo paso ahí genial todos los días. Es un sitio muy chulo.
¿Cómo llegaste al CERN? ¿Mandaste tú una aplicación o se acercaron ellos a ti?
Mandé yo una aplicación Sí, después de hacer mi tesis en Valencia, fui a Londres 2 años de investigador, otros 2 años en Múnich, y cuando estaba en Múnich, pues mandé ahí un currículum al CERN. Y 6 meses después, pues me enviaron un email y me dijeron, hey, Miguel, nos gustaría que vinieras a trabajar aquí. Y mi noticia de este año es que después de estar 2 años allí, pues me han ascendido a investigador de plantilla. O sea que me voy a quedar allí unos años más. Pero también volví a enviar mi currículum y sí, se hace ahí una selección. Apliqué.
Y bueno, nos has contado todos los proyectos a presente del CERN, pero ¿qué hay a futuro?
Pues lo que se está planteando ahora mismo en el CERN es hacer un acelerador aún más grande, de 100 kilómetros de circunferencia. Y la razón para ello es que el acelerador, tal y como lo tenemos, no puede ir a mayor energía. Los campos magnéticos que tenemos son los que son, y si aumentáramos la energía, los protones que van por la circunferencia se saldrían. Entonces hay que hacer algo más grande. Y el objetivo de este acelerador sería, pues, alcanzar aún mayores energías para descubrir alguna partícula más allá de las conocidas. Todas las que hemos descubierto están dentro de lo que se llama el modelo estándar de física de partículas, pero lo que realmente queremos es encontrar alguna más allá. Y esto es, por ejemplo, por lo que he comentado. El misterio de la materia y la antimateria no se puede resolver con las partículas conocidas. Tiene que haber algo más allá. Probablemente sea alguna partícula fundamental, que ahora mismo no conocemos, que tuvo alguna implicación justo después del Big Bang. El objetivo es encontrar una de estas partículas, por ejemplo. Entonces es hacer un acelerador más grande para que vaya mucha más energía con el objetivo de descubrir alguna nueva partícula.
Pues muy interesante. Hasta aquí la entrevista con Miguel. Muchísimas gracias por haber venido. Y a ti, escuchante, gracias por sintonizar Radio Atómica. Esperamos que te haya gustado.